Silvestre.
Radio Salamanca. Cadena SER.
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Aquí estamos los compañeros de las emisoras. Muy buenos días. Este miércoles 20 de agosto les hemos preparado un programa muy apetecible para pasar con nosotros los próximos 100 minutos. ¿Con quién? Pues con Ramón Vicente, los mandos técnicos, y con Sergio Valdés. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estamos? Muy buenas a todos.
Pues en un día en el que tenemos que decir que es mucho más tranquilo, poco a poco vamos recuperando esa tranquilidad, aunque aún tenemos que contar algunas cosillas, pero bueno, de momento se agradece ver que todo va volviendo un poco como tiene que estar.
Sí, en cuanto a incendios en la provincia de Salamanca, ahora mismo la situación está mucho más tranquila. Quedan focos activos, el incendio de Cipérez, el incendio de Navas Frías, el del Payo, el de la Alberca, el de Serradilla del Arroyo todavía están marcados como activos, y seguimos muy pendientes fundamentalmente del fuego de Jarilla, que penetró el lunes en la provincia de Salamanca. En la parte salmantina, las llamas siguen en la zona alta de la Sierra de Béjar, en torno al Calvitero, La Ceja, a 2.400 metros. Es un frente que apenas ha avanzado, nos dicen desde el Ayuntamiento de Candelario y bomberos que están en la zona, pero como además se nos escucha mucho desde Ser Béjar, que cubre también toda esa zona, estamos muy pendientes y un poco preocupados por el avance del fuego hacia el municipio de La Garganta, que ya está en Cáceres, pero que hace justo de frontera entre Salamanca y la provincia vecina, Salamanca y Extremadura. Y es cierto que a lo largo de la noche y a lo largo de la mañana las llamas se acercan al municipio cacereño, que se mantiene en preaviso de evacuación. No ha sido evacuado, pero sus vecinos han sido informados por parte de la Guardia Civil para que recogieran lo imprescindible por si tienen que salir rápidamente del municipio. Por tanto, es un fuego, Sheila, que, bueno, se da la paradoja de que en la parte salmantina está muy controlado y está muy reducido en la sierra, pero sigue descontrolado en la parte cacereña, y todo esto muy limítrofe con Salamanca, es decir que hay que seguir muy pendientes de este incendio.
Situación muy crítica, como estamos diciendo, en esa frontera con Cáceres y Salamanca, y estaremos muy pendientes y se lo contaremos. Desde luego, como estamos muy pendientes también del tiempo, porque condiciona la evolución de estos incendios. Vamos a ver cuál es la previsión. Vamos a ver esa previsión del tiempo, que está marcada por la bajada de los termómetros, especialmente por la noche. Sé de algunos que han dormido muy bien. Vamos a ver qué nos espera hoy, porque la EMET anuncia máximas de 27 grados, mínimas de 13, mañana máximas de 28 y mínimas que bajarán incluso un grado más, quedándose en 12. Día soleado por delante, con esa nube de humo que nos lleva acompañando varios días debido a los incendios. En Béjar los termómetros oscilarán entre los 13 y los 26 grados, mañana entre los 12 y los 27, también jornada con sol por delante. Seguimos sin precipitaciones a la vista. En cuanto a la situación del tráfico en la capital, la instalación de una grúa y la presencia de vehículos de gran tamaño para la realización de obras en un edificio de titularidad privada ubicado en la calle Correhuela provoca hoy el cierre de acceso al tráfico a esta vía desde el cruce con la calle Bermejeros y también en la calle Pozo Amarillo entre la calle Gómez Moreno y la plaza del Mercado. Los vehículos que circulen por la plaza de Santa Eulalia podrán salir hacia la calle Correhuela a través de la calle Gómez Moreno. El acceso a la plaza del Mercado se podrá realizar a través de la calle Varillas. Más allá de esto, siguen las obras en la calle Cervantes, obras también hoy en la calle Galileo, en Paseo de Gran Capitán, en la calle Hernán Cortés, en Silvestre Sánchez Sierra, en la calle de la Docencia, Nicaragua, en la calle Mérida, en la calle Perú, Alfareros y Guerrilleros. Vamos con los estrechamientos. Hay tres en el día de hoy, en Plaza de España, en Paseo de Carmelitas y Paseo de Canalejas, y presencia de grúa móvil hasta la una de la tarde en la calle Luis Anaya, hasta las siete en la calle Dolores Cebrián, hasta la una en la calle La Marina, en la calle La Marina, también hasta las 8 en la calle Correhuela y en Pozo Amarillo, y hasta las 5 de la tarde en Avenida de Villamayor. Son las 12 y 24 minutos, vamos a ver la actualidad del día.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Un
Un día más arrancamos la actualidad echando un vistazo a la situación de Salamanca en cuanto a los incendios. Ya les adelantábamos algo hace unos minutos con Sergio, pero según refleja la Junta de Castilla y León ahora, tenemos un incendio en nivel 1, el de Candelario. Hay tres activos, el de Cipérez, que ha bajado en las últimas horas de nivel, el del Payo y Navas Frías, y controlados figuran los fuegos de la Alberca y Serradilla del Arroyo. En las últimas horas, Salamanca ha sido testigo de la llegada de medios de otros países para ayudar a sofocar los incendios. Ayer por la tarde aterrizaban en la base aérea de Matacán, en Salamanca, dos helicópteros con capacidad de carga de 3.400 litros para participar en el dispositivo de extinción de los incendios forestales que asuelan al oeste. Las aeronaves las han aportado los gobiernos de Eslovaquia y República Checa a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior, y operarán donde sea más urgente su intervención. Y casi una veintena de vehículos con efectivos de extinción de incendios que llegan de Alemania cruzaban Salamanca también en la tarde de ayer en dirección al incendio de Jarillas. Seguimos muy pendientes de la situación y de la evolución de los incendios. Pero continuamos ahora con más temas que marcan la actualidad. En página de sucesos, la policía local de Salamanca ha detenido al portero de un local de ocio de la capital tras ser sorprendido con varios envoltorios y una porra extensible prohibida para particulares. La droga la tenía repartida en distintos envoltorios ocultos en distintas partes de su indumentaria. Llevaba speed y cocaína. Además, también en la página de sucesos, contarles que una mujer de unos 70 años resultó ayer herida en un accidente de tráfico entre dos turismos en la avenida de la Aldehuela de Salamanca, a la altura de la rotonda con Fernando III el Santo. Y cuatro personas han resultado heridas esta misma mañana en un accidente en San Muñoz. El coche ha sufrido una salida de vía, volcado, quedando esas cuatro personas heridas. UGT denuncia la situación de desprotección que sufren los profesionales del centro de salud de Castro Prieto, en el barrio de San José de la capital, tras la agresión física y verbal que ha sufrido una enfermera el pasado 13 de agosto. Y antes de dar paso a la economía, ponemos sobre la mesa dos datos. Castilla y León ha registrado el primer semestre 14.835 fallecimientos, que suponen un 0,1% menos de los contabilizados durante el mismo periodo, pero del año anterior, de 2024. En Salamanca se anotaron 1.916 defunciones, un 5% menos. Y Castilla y León ha registrado 6.164 nacimientos durante el primer semestre del año, lo que representa un 1,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. En Salamanca nacieron 811 bebés, un 5% de caída. Tiempo para la economía.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Y en página económica, el Ayuntamiento de Salamanca abre la convocatoria para tres acciones formativas con becas remuneradas del proyecto Laboris Helmántica a las personas que estén interesadas en la instalación de elementos de carpintería, en operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas y dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Deben presentar durante los próximos 20 días una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento a través del CEFOL. Hasta diciembre de 2026 se van a facilitar el acceso a esas acciones formativas a personas paradas de larga duración, mayores de 45 años, en particular mujeres y personas con una discapacidad igual o superior al 33%. Y más allá de esto, Salamanca se consolida como epicentro biotecnológico con la celebración a finales de octubre de la Iberian Pharma Mission, un evento internacional que reunirá en la ciudad a destacados agentes del sector biotecnológico y farmacéutico del estado de Carolina del Norte de Estados Unidos, considerado uno de los principales polos de innovación del mundo. Durante tres jornadas, empresas, centros de investigación y representantes institucionales de ambas regiones van a participar en un programa con ponencias, mesas redondas, dinámicas colaborativas y encuentros. El objetivo es generar alianzas científicas y empresariales que impulsen la internacionalización de proyectos locales y fortalezcan el posicionamiento de Salamanca como nodo de referencia europea en biotecnología. 12 y 29, abrimos Ventana Deportiva. Más bien Ventanita Deportiva, Sergio, porque nos das ese pequeño aperitivo, luego ya al final del programa ya nos das más detalles, pero si te parece empezamos por novedades en Perfumerías Avenida.
Sí, porque hay fichaje inesperado y de última hora en el conjunto azulón, una interior de 28 años y 187 centímetros de altura, que es bastante más que yo, la verdad. Se incorpora al conjunto azulón, Natalie Stupalova. es de la República Checa. Cuidado, no confundir con Checoslovaquia. Ayer la presidenta de Extremadura, la mujer, tuvo ahí un lapsus y nos recordó a la época de la URSS. Bueno, sí. Pues desde la República Checa llega Natalie Stupalova. Atención porque es curioso, viene el lunes para incorporarse al inicio de la pretemporada en Perfumerías Avenida y viene sine die. No sabemos hasta cuándo va a estar. Sí, sí. Viene sin fecha de regreso. Estará los primeros meses en Perfumerías Avenida. Veremos hasta cuándo.
Es una sorpresa, entonces, ¿es todo?
Es todo, todo. El fichaje, el momento del fichaje a días de comenzar, hasta cuándo estará. Veremos si no tiene que ver, en principio no, ¿eh? Pero veremos si no tiene que ver con que haya alguna tocada en Perfumerías Avenida de última hora. Así que, bueno, eso te
lo cuento. Iremos descubriendo. Sí, sí, más allá de la actualidad de Perfumerías Avenida.
Pues más allá de lo que atañe al baloncesto, que insistimos, comienza el lunes, ¿eh? Esto es importante, el lunes comienza la pretemporada para Perfumerías Avenida, van a empezar antes que ser deportivos, ¿eh? Esto no solía pasar, pues este año
se
pasa.
Se te han adelantado, Sergio.
Sí, pero por la fecha, no pasa nada, no pasa nada. Es que el fútbol empieza más tarde este año también, entonces empezamos con la liga un poquito antes. Bueno, el lunes Avenida, y está velando armas Unionistas de Salamanca, que tiene doble partido esta semana, además doble partido en 48 horas, y claro, teniendo en cuenta que el choque del domingo es bastante importante para intentar que el equipo salmantino se meta en la Copa del Rey.
¿Es el del Zamora?
El del Zamora. En Zamora, todavía sin sitio de Zamora, apunta que sea Benavente, pero no está confirmado por parte de la Federación de Castilla y León de Fútbol. En fin, en principio Zamora Unionistas, sea en Benavente o sea donde sea, insistimos, en principio allí, eso el domingo. Pero es que el viernes, si se juega un amistoso aquí en Salamanca, en el Reina Sofía, contra la Agrupación Deportiva de Mérida, que es el tradicional memorial de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Claro, el memorial, digamos que es un partido importante para Unionistas porque viene a resumir lo que significa ese club y el motivo por el que se creó, ¿no? La uh-huh. desaparición de la Unión Deportiva Salamanca, pero se junta con que en esta ocasión el domingo va a tener un partido oficial, un partido importante para el devenir de la competición. Por lo tanto, Sheila,
teniendo en cuenta
mucho
que es un amistoso, Sergio, no se puede variar para que no perjudique en un partido que, digamos, sí tiene relevancia competitiva.
Tiene relevancia competitiva, pero es que por la idiosincrasia de Unionistas, el memorial tiene mucha relevancia y la semana que viene ya es semana de liga. La semana que viene ya no hay partidos de amistosos entre semana porque el sábado juegas la primera jornada de liga, los primeros tres puntos.
Es decir, que no hay tiempo, ¿no?
Claro, y te tienes que centrar en preparar ese choque contra Osasuna B. Y suspender el memorial, que en todo caso, ¿cuándo lo harías? ¿En Navidad? ¿No lo harías en 2025? No casa con la idiosincrasia de Unionistas. Entonces, ¿no es lo más edificante pensando en la Copa Federación? Pues no, no, es así. Pero
bueno,
claro,
nos lo podemos tomar como un entrenamiento fuerte.
Hombre, es verdad que sería un poco ya el colmo que en Unionistas desapareciera el memorial de la Unión Deportiva Salamanca, de la extinta. Sería el colmo en base a su nacimiento y en base a lo que sus dirigentes, al menos hasta ahora, han venido manteniendo. Entonces, bueno, que lo mantengan, yo
bueno,
creo que
pues,
es correcto.
Bueno, semana un poco más durilla para los jugadores.
Bueno, pero a ver, que su trabajo es el que es, te quiero decir, y lo cobran bien. O sea, que ánimo, que sí, que tiene que jugar
que
dos
partidos.
Que ahí
estamos con ellos, venga,
vamos,
los dos
imagino,
partidos.
Me imagino a Carlitos de la Nava esta semana, el hombre, que tiene que jugar dos partidos y no le va a pasar nada, ni a Ramiro, ni a ninguno. Con lo cual, todo el ánimo, para ellos, es que son con los que más nos llevamos, que llevan toda la vida aquí. Así que nada, un abrazo. Dos partidos para ellos, dos partidos tiene a lo largo de toda la semana. El primero hoy, el Salamanca Club de Fútbol UDS, que estos sí, estos andan de pretemporada todavía, porque su liga comienza el 7 de septiembre, que diría Mecano. 7 de septiembre de Mecano,
sí,
era, ¿no? Pues el 7 de septiembre comenzará, o el 6, la temporada de Segunda Federación. Hoy hay amistoso en Extremadura, en Coria, así que Coria, Salamanca, Club de Fútbol UDS, y finalmente han cerrado para el domingo a las 7 otro contra la Arandina. Hablaba yo esta mañana con gente del Salamanca Club de Fútbol UDS y me decían que, claro, pero Sergio, ¿pero cómo nos vamos a hacer abonados si a 20 de agosto no hay campaña de abonados? Y tienen toda la razón. El club aseguró a la SER que iba a haber campaña de abonados. Además, por activa y por pasiva, porque lo preguntamos y lo repreguntamos. Es 20 de agosto y la campaña de abonados todavía no ha salido. Vamos a esperar, Sheila.
Claro, pero es algo que el mayor interesado es el propio club.
En un club normal, sí. en un club gestionado, digo, de manera normal, eso quiero decir. Uh-huh. Porque sus aficionados son los que lo padecen al final, ¿no? Entonces, bueno, no hay campaña de abonados, la gente, por tanto, no se puede hacer abonada, la gente no sabe si va a haber partidos en el Estadio El Mántico o no, que recordemos, y bajo la suspensión del Ayuntamiento de Villares de la Reina, de manera preventiva, como avanzó esta radio el 15 de julio, está cerrado hasta que se ponga en orden la infraestructura. Con lo cual, así estamos.
¿Cómo estamos? Es bueno, menudo arranque de pretemporada.
Sí, sí, pues es que, ostras, desde que desapareció la Unión, es que 12 años ya con estas historias, y es que es un poco agotador, ¿eh? Sí. En general, digo, para el mundo, para el planeta fútbol de Salamanca. Por cierto, animo al River, que este año se ha quedado sin su campo habitual de juego, que es las pistas, que venía siendo las pistas del Estadio del Mántico. El primer equipo cayó, es verdad, de categoría de regional a provincial. Y es verdad que con muchísimos equipos de cantera se quedan sin las pistas este año. Hay bastante cabreo en el River con el Ayuntamiento de Salamanca y con algún club más de la ciudad. Pero bueno, así está el tema. Es que
¿cómo está la actualidad deportiva?
Que no es que creas que no me apetece mucho ser deportivo.
Pero ¿cómo no te va a apetecer si tienes un montón de información?
Vivo muy tranquilo, sin
fíjate
tanto
que te
jaleo.
He pedido yo un aperitivo y me has dado un cóctel.
Ya, tal cual.
Así que es maravilloso. Que me pongo a hablar, hija, pero nada, y a mí que me encanta.
¿Sabes que hablé tarde de pequeño cuando era un bebé? Estaban preocupados en mi casa, te lo juro. Esto es,
¿y ahora qué te dicen?
Una interioridad. Pues imagínate lo que me dice todo el mundo, que claro, por algo tardé tanto, ¿no?
Lo tenías ahí todo.
Tenía que sacar todo. Ahora, y encima trabajo en la radio.
Hombre, pues es donde tenías que trabajar. Sergio, que luego te escuchamos, sí, en esa ventana deportiva.
Cuidaros mucho y ánimo a mi pueblo, que es la garganta, ¿eh? En Cáceres, ánimo para todos.
Sí, estamos muy pendientes, desde luego, mucho ánimo. Son las 12 y 36 minutos. Vamos a entrar, antes de hacer una pequeña pausa, en nuestra página web, radiosalamanca.com.
Radiosalamanca.com.
Donde la noticia más leída, ya lo adelantaba Sergio, pero donde la noticia más leída es la mejora de la situación de los fuegos en Salamanca, pero aún pendientes del incendio de Jarilla en la Sierra de Béjar. Este miércoles el fuego se ha complicado en la zona de la Garganta y en Herbás, en la vertiente cacereña. La situación del incendio forestal que nació, como decimos, en la localidad de Jarilla, ha arrasado ya más de 15.500 hectáreas. Sigue complicándose en algunos puntos este fuego. A primera hora de este miércoles y tras los trabajos de extinción de ayer por la tarde y por la noche, lo más complicado sigue en el límite de la provincia de Salamanca con Cáceres, pero en la demarcación de Extremadura. En el término salmantino, el fuego apenas avanza gracias a esa localización a unos 2.400 metros de altura y las características de donde se encuentra. A primera hora de este 20 de agosto, el Ayuntamiento cacereño de La Garganta, el pueblo que hace frontera entre Cáceres y Salamanca, lo explicábamos ahora, ha solicitado a sus vecinos la presencia de voluntarios que puedan tener que actuar directamente ante el fuego. Es algo de la información que tenemos ahora mismo en radiosalamanca.com, que les invitamos a que entren y que se informen a través de nuestra página. Son las 12 y 37 minutos, ahora sí hacemos una pequeña pausa y empezamos con protagonistas.
Hoy por hoy, Salamanca.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale, ¿te has cortado el pelo?
No, ¿qué va? La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vitaldent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923 25 15 02.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
En las últimas semanas, Castilla y León está viviendo una intensa actividad de incendios forestales que ha tenido un impacto directo en la calidad del aire, especialmente en zonas como Salamanca. La red de control de la calidad del aire gestionada por la Junta ha sido clave para monitorizar esta situación y emitir alertas a la población. Hoy queremos hablar con el responsable de esta red para conocer cómo se ha gestionado esta crisis ambiental y qué datos se registran en Salamanca. Jaime Fernández Orcajo, jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
A día de hoy, ¿cuál es la calidad? ¿Cuál podemos decir que es la calidad del aire en Salamanca?
Bueno, pues yo diría que es buena en este momento. En Salamanca ciudad, lo único que apreciamos es unos niveles ligeramente más elevados en el Maíllo, en la zona de la Alberca, y que derivan probablemente del incendio forestal que se está produciendo en esa zona en este momento, ¿no? También hay que tener en cuenta que al otro lado de la frontera, en Portugal, tenemos muchos incendios y que, bueno, pues las emisiones pueden afectarnos a nosotros. Y de hecho, pues bueno, pues hemos tenido datos especialmente problemáticos la semana pasada y que venían evidentemente de Portugal.
Cuando habla de esa situación en el Maíllo, ¿es una situación preocupante? ¿Tienen que tener algunas medidas los ciudadanos de esa zona?
No, en este momento no son los niveles especialmente elevados. Pero claro, si nosotros las situaciones las tenemos en un sitio, ubicadas, están fijas. Eso no quiere decir que haya otros sitios donde el humo del incendio esté llegando de forma directa y que efectivamente pues puede ser no problemático, sino muy problemático. Claro, esto es una cuestión que tienen que valorar los técnicos de las emergencias en cada caso, pues en función de las direcciones de los vientos, de las de cómo evoluciona el incendio, en fin, todo ese tipo de circunstancias.
Ahora le preguntaremos cómo realizan ese trabajo, pero en estos días hemos visto como si fuesen días nublados, provocado por el humo de todos los incendios que nos están azotando, que estamos rodeados por toda España. El hecho de ver este humo por toda la ciudad o por todas las zonas, seguro que todos los que nos están escuchando de la provincia también lo han percibido, ¿significa que la calidad del aire empeora?
No, bueno, efectivamente, el lunes fue un día especialmente problemático en toda Castilla y León, pero es que se juntó ese día unas circunstancias absolutamente, digamos, extraordinarias. Por un lado, la multitud de incendios que teníamos alrededor, y por otro lado, unas circunstancias que son, vamos, quizás difíciles de explicar para la población, pero que se dan. O sea, la capa de la atmósfera parece que es todo uno y bueno, que va continua y sin transiciones entre medias ni nada de eso, ¿no? Pero a veces sí que tienen transiciones. O sea, y de hecho, pues en este día en concreto, pues se produjo una capa de inversión que estaba relativamente baja. Una capa de inversión térmica. Para hacernos una idea, esto es como, bueno, mucha gente se habrá bañado en un embalse, por ejemplo, y de repente, pues en la capa superficial del agua, pues notas una temperatura del agua agradable y tal, pero metes el pie hacia abajo y dices, anda, qué frío hacia aquí. Eso quiere decir que hay una transición térmica entre el agua de arriba y el agua de abajo que no se mezclan. Bueno, pues esto mismo pasa en la atmósfera, lo que pasa es que evidentemente pues no lo vemos. Y curiosamente ese día, por la capa alta estaba transcurriendo una masa de polvo africano y por la capa baja y sin posibilidad de salir hacia la capa alta estaban circulando los vientos derivados de los incendios, lo cual hizo la tormenta perfecta para que hubiera un día pues especialmente problemático, y la verdad es que tuvimos unos niveles muy elevados de contaminación, no solamente en Salamanca, en toda la comunidad.
¿Y eso qué implica para la población?
Bueno, pues evidentemente tiene unos riesgos para la salud y la población pues tiene, vamos, nosotros avisamos de que efectivamente pues esto tiene riesgos para la salud y que las personas sensibles pues tienen que adoptar medidas de precaución, como pues hombre, en la medida posible no salir de casa, no hacer ejercicios físicos fuera al aire libre. Y también circunstancias como, bueno, pues que lo mismo determinadas personas tienen que ponerse mascarilla porque por patologías previas pues pueden sufrir especialmente los efectos de los niveles altos de partículas.
Jaime, antes nos hablabas de cómo se mide la calidad del aire con esas estaciones fijas. ¿Cuántas hay en Salamanca?
En Salamanca tenemos dos en la ciudad y una en el Maíllo. Pero en este caso, por casualidad, porque vamos, esto deriva de campañas que vamos haciendo, tenemos una ubicada en Fermoselle, que pilla a 2 metros de, por decirlo así, de la provincia de Salamanca, y que, bueno, pues casualidad la teníamos ahí en Fermoselle, y es que una estación que ha detectado unos niveles muy altos de ozono y ha detectado unos niveles muy altos de partículas, pero claro, las dos cosas derivadas de las emisiones de los incendios forestales.
¿Y cómo se registra esa calidad del aire? ¿Cómo se produce?
Tenemos unos analizadores, unos equipos muy complejos desde un punto de vista técnico y que cumplen muchas normas técnicas y que tienen que estar mantenidos de una manera muy especial. O sea, nos cuesta mucho dinero tanto los equipos como su mantenimiento para que midan bien. Bueno, pues van registrando los valores de manera continua, y todos estos valores pues se pueden ser vistos en visores diversos que tenemos. En la Junta tenemos uno, pero de los datos se transmiten directamente al Ministerio, el Ministerio tiene otro, los datos se transmiten directamente del Ministerio a la Unión Europea y la Unión Europea tiene otro. O sea que tenemos visores diversos de calidad del aire donde podemos ver cuál es la calidad del aire en cada momento. Cualquier ciudadano puede acceder a través de aplicaciones móviles o a través de ordenadores a los datos en directo de las estaciones de calidad del aire.
Antes nos hablaba de esas cuatro estaciones fijas, incluimos la que nos comentaba de Fermoselle. ¿Se prevé reforzar o se necesita reforzar la red de estaciones o implementar nuevas tecnologías para ese monitoreo?
Bueno, hay otra estación que no la he mencionado, está en la provincia de Zamora, que es una estación de fondo del Ministerio de Medio Ambiente, la gestiona la Agencia Estatal de Meteorología, que está en Peñausende, está cerca de Ledesma. Con esa estación pues se está controlando la calidad del aire de fondo de todo la zona oeste de la provincia de Zamora, de la provincia de Salamanca, incluso pues llegando a la Sierra de Francia y demás. Entonces, vamos, nosotros estimamos que con las estaciones que tenemos ahora mismo en funcionamiento, pues la calidad del aire está controlada bien, porque bueno, nosotros con las estaciones de medida de la calidad del aire no controlamos posibles sucesos esporádicos que puedan ocurrir en un determinado punto, porque eso es imposible. O sea, tendríamos que tener estaciones distribuidas tendríamos que tener miles de estaciones, ¿no? Uh-huh. Nosotros controlamos con las redes de calidad del aire la contaminación normal que hay en el día a día, ¿no? Y claro, eso lo detectamos, los incendios lo detectamos, a veces si es solamente un penacho que sube y tal, pues lo detectamos por casualidad. En las circunstancias que han ocurrido la semana pasada con la inversión térmica y las condiciones meteorológicas que hubo, pues evidentemente se detectó en muchos sitios, pero no es normal que esto ocurra.
¿Cuándo se considera una situación complicada o peligrosa?
Bueno, hay la normativa en materia de calidad del aire determina unos niveles, unos umbrales que marcan ya la peligrosidad de que si la gente respira una calidad del aire con esos niveles, pues puede ser perjudicial. Y se establecen niveles diversos, ¿no? Entonces, además con estadísticos diversos. Por ejemplo, para el ozono hay un valor de referencia que es de 180 microgramos metro cúbico en una hora. Para lo cual, si se supera, pues hay que dar un aviso a la población de manera inmediata, ¿no? Avisando a la población de que se ha superado ese umbral y que, bueno, pues que se abstengan de hacer ejercicios físicos al aire libre y que, bueno, pues determinadas personas con patologías previas, pues que tengan cuidado, en fin, o sea, una serie de recomendaciones. Después hay otro nivel que es 240, que es ya de alerta y que, bueno, pues establece también otra serie de premisas. Y después hay otro valor que es inferior, que es de 120, 120 que no se puede superar más de 25 veces como media de 3 años, o sea que es un cálculo complejo, y que determina pues una evolución a largo plazo de los niveles de ozono de una determinada zona. Entonces, pues bueno, pues juntando todos esos, pues determinamos la calidad del aire. Nosotros todo eso lo plasmamos en unos informes que los tenemos publicados en la página web, informes de calidad del aire del año correspondiente, en el cual pues decimos los valores que ha habido, cómo evolucionan y demás, ¿no?
En estos días tan complejos que hemos vivido con estas situaciones tan horribles provocadas por los fuegos, ¿se han superado los umbrales recomendados por la OMS en la ciudad o en las zonas cercanas?
Sí, vamos, para los recomendados por la OMS seguro, o sea, porque los de la OMS son niveles más bajos que los marcados por la normativa española. Pero bueno, los de la OMS no dejan de ser recomendaciones que, bueno, pues a veces están basadas en criterios científicos o criterios técnicos, muchas veces discutidos en numerosos sitios, ¿no? Y después que, en fin, o sea, que este tipo de cuestiones pues también hay que valorarlas desde un punto de vista de la sociedad, de cómo funciona y demás, ¿no? La Unión Europea ha marcado recientemente unos nuevos valores de referencia que todavía no están traspuestos porque no ha pasado el plazo de transposición obligatorio a la normativa española, y que algunos de ellos sí que son exactamente iguales a los de la OMS y otros no. Pero bueno, sea como sea, los de la OMS se han superado porque, bueno, esos son especialmente bajos. Pero los valores de referencia que están marcados en la normativa española actual también se han superado para partículas. Vamos, hemos tenido unos niveles muy altos. Hay que decir que, bueno, pues para partículas, por ejemplo, hemos registrado valores de 400 y pico, ¿no? Un valor que es muy alto, extremadamente alto. y claramente perjudicial para la salud y que sobre el que hay que adoptar medidas inmediatas, ¿no? Y de hecho, pues desde la consejería, cuando empezamos a ver valores así elevados, pues ya mandamos un aviso a la población. El primer aviso fue para la zona oeste de la región, porque era donde se estaban produciendo los valores más elevados, aunque no en toda la zona oeste, porque claro, el viento en esos días iba hacia el norte. Y ya después el lunes pues se amplió el aviso hacia otras zonas porque el viento cambió y empezó a entrar viento del noroeste y bueno, llegó pues por ejemplo a Valladolid, a Palencia, incluso a Segovia y alguna zona de Burgos.
Es verdad, nos quedamos con ese datos que nos comentaba al principio, la calidad del aire en Salamanca ahora, día de hoy, es buena, nada que ver con estos días anteriores. Queremos aprovechar, Jaime, que estamos hablando contigo, para preguntarte, más allá de los incendios, de esta situación tan complicada, ¿cómo es la calidad del aire en general en Salamanca?
En general es buena. La única cuestión que tenemos es que, bueno, tenemos el epicentro de la contaminación por ozono de Castilla y León, lo tenemos en la zona de la Sierra de Francia, que allí tenemos ubicada la estación de El Maillo, que es la que da unos datos más elevados de ozono de toda Castilla y León. ¿De dónde viene este ozono? El ozono es un contaminante secundario muy complejo de evaluar. Muchas veces lo vinculan al tráfico local, pero no, o sea, es del tráfico de emisiones provocadas en sitios lejanos donde se está detectando. Y en este caso, pues son emisiones que provienen probablemente de Madrid y probablemente del centro de Portugal. O sea, hablamos de la zona de Lisboa, de la zona de Coimbra, Oporto, y demás, que bueno, todas las zonas industriales de Aveiro que generan emisiones que nos llegan a nosotros. E incluso bueno, pues hemos detectado, y vamos, es verídico, y vamos, y lo podemos demostrar, emisiones transoceánicas. Hubo un episodio que tuvimos de ozono. Habitualmente los niveles de ozono, si suben, va a ver dónde está el incendio forestal, tal. Una vez estábamos buscando el incendio forestal tanto en Portugal como en Galicia, como en Asturias o por ahí, y no lo encontrábamos, y el incendio forestal estaba en Canadá.
¡Qué barbaridad! Teniendo en cuenta esa cantidad, desde luego, de kilómetros que hay por medio, ¿las estaciones pueden llegar a tanto?
Sí, claro, evidentemente. Nosotros lo que detectamos es la calidad del aire en ese sitio. Pero claro, la masa de aire se mueve pues como la atmósfera determina. Entonces sí que traslados de transoceánicos, de contaminación, y que aquí nos llega pues en forma de precursores que generan en los días de especial calor. Generan ozono. Entonces, pues insisto que bueno, pues en El Maillo tenemos unos niveles muy altos, pero esto también se da en Monfragüe, que la Extremadura tiene allí una estación también de fondo rural, y bueno, también tiene unos niveles altísimos de ozono. Uh-huh. Y que son los niveles más altos casi de la zona central de España.
Nos parece impresionante, desde luego, el trabajo que realizan y, sobre todo, el alcance que puede tener, que nos ha explicado Jaime Fernández Orcajo, jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y responsable de esa red de control de la calidad del aire, que hoy ha tenido la amabilidad de dedicarnos estos minutos aquí en Hoy por Hoy Salamanca. Jaime, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Y esta calidad del aire que nos comentaba Jaime Fernández Orcajo, esta nube de humo que nos acompaña desde hace días, pasa factura a la salud, pero ¿cómo y cómo podemos evitarlo? Pues saludamos hasta ahora a Rosa Cordovilla, que es jefa del Servicio de Neumología del Complejo Asistencial de Salamanca. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo nos afecta esta situación que estamos viviendo a raíz de los incendios?
La implicación del humo en la salud fundamentalmente a nivel a través de la vía respiratoria, que lo que ocurre es que producto de la combustión se producen una serie de compuestos orgánicos volátiles, como puede ser el benceno, el formaldehído o como más conocido por todos el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, CO2, y eso se inhala a través de la vía respiratoria y son sustancias altamente inflamatorias. Esto produce pues irritación de las vías respiratorias y bueno, pues los síntomas que empezamos a notar pues es picor a nivel de la nariz, de la garganta, nos notamos que nos da tos y si es un poquito más la exposición, pues podemos llegar a notar falta de aire, fatiga, incluso mareo o dolor en el pecho.
¿Esas consecuencias son a corto plazo o también puede haber consecuencias a largo plazo?
Esto que he comentado ahora son las consecuencias a corto plazo, lo cual va a depender pues de dónde estemos, la distancia a la que nos encontremos del foco del fuego, y también va a depender de la patología respiratoria previa, es decir, esta afectación va a ser mayor en pacientes con patología respiratoria como EPOC o asma, los cuales van a agravar, además de estos síntomas, van a poder agravar su patología de base, van a tener más síntomas o un agravamiento de su enfermedad. Eso a corto plazo. A largo plazo, en la población general, es difícil que esto tenga una afectación a largo plazo tipo patología tumoral. No suele ser tan sencillo el tener un riesgo de cáncer con una exposición única. Debería ser una exposición prolongada en el tiempo y en una situación como de estar en el foco de una forma más cercana.
Hablaba antes de las personas que padecen afecciones respiratorias, son parte de esas personas vulnerables, pero ¿qué más personas son más vulnerables en este tipo de casos con esta calidad del aire?
Pues aparte de los pacientes con patología respiratoria, pues lógicamente los ancianos, los niños e incluso también las embarazadas. También se ha observado algún riesgo de partos prematuros cuando se producen inhalaciones prolongadas o importantes de humo.
¿Y qué medidas tenemos que tomar en general la población cuando vemos que la calidad del aire, por ejemplo, esta nube de humo que tenemos en estos días en Salamanca, no tenemos el incendio cerca, pero sí que nos llega esta nube de humo, nos llega a esas consecuencias? ¿Tenemos que tomar alguna medida en concreto?
Sí, es cierto. La calidad del aire, bueno, podemos consultar, hay páginas del Ministerio de la Transición Ecológica o la página incluso de la EMET que nos avisa de cómo es la calidad del aire. Y cuando no es buena, pues lógicamente en estos casos que hay incendios cerca, queríamos evitar el contacto con el humo. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, pues si evitamos salir de casa, mejor. Si estamos en casa, intentar no ventilar las habitaciones y la casa. Y bueno, pues se puede utilizar el aire acondicionado, pero con filtros para evitar que el aire acondicionado también esté en contacto con el exterior. Si tenemos que salir, pues utilizar una mascarilla para disminuir el impacto de lo que puede producirnos el humo, una mascarilla FFP2, que no una mascarilla quirúrgica simple, sino una con un poquito más de protección. Y claro, evitar también pues hacer, por ejemplo, ejercicio al aire libre y, bueno, pues lo que nos dice todo el sentido común, evitar la exposición, en cierto modo, es un poco un resumen.
Hoy queríamos conocer el impacto del deterioro de la calidad del aire provocado por los incendios y cómo poder evitarlo, por lo menos disminuirlo para nuestra salud. Y para ello hemos hablado con Rosa Cordovilla, que es jefa del Servicio de Neumología del CAUSA, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, a la que agradecemos enormemente que haya estado con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
Hoy por hoy, Salamanca.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica INEA Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica INEA Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Barca, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Llegamos ya a la una de la tarde. Nos piden paso para informarnos de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. Nosotros volvemos en unos minutos con muchos temas, muchos protagonistas. Les esperamos hasta ahora.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. Se mantiene en 21 el número de incendios forestales de nivel 2 en nuestro país, según los datos que se acaban de actualizar tras una nueva reunión del Comité de Coordinación a nivel estatal. Ha bajado el número de solicitudes para que se active la UME, la Unidad Militar de Emergencia, que participa en 8 de estos fuegos. Según las previsiones de la EMET, el viento va a ir aflojando en las próximas horas. Mañana, de hecho, será un día bastante favorable en cuanto a temperatura, humedad y viento. Virginia Barcones es la directora general de Protección Civil.
De los 21 incendios activos, en 8 de ellos está participando la Unidad Militar de Emergencias, que son el 100% de lo demandado. En base a estas cifras que les acabo de dar, consideramos que nos presentamos ante un escenario más favorable en cuanto a la evolución de los incendios.
Acaba de comparecer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para anunciar el plan de ayudas de su gobierno a los afectados por estos fuegos. Se van a consignar en un primer momento 100 millones de euros a través de diferentes líneas. En las últimas horas hemos conocido además, por una información del diario.es, que hubo recursos que se mantuvieron parados en Castilla y León, a la vez que Mañueco seguía reclamando al gobierno central más medios para sofocar estos fuegos. El presidente castellano y leonés no ha negado esta información. Se escudan decisiones técnicas de un operativo que dice cuenta con todo su respaldo.
Respaldo todas y cada una de sus decisiones, que quede bien claro. Y evidentemente puede haber algún tipo de incidencias propias de una situación de estas características como es la que estamos viviendo. Mire, un recurso a la que se ha puesto a disposición, en concreto un alojamiento logístico, se utiliza cuando lo deciden las circunstancias y lo decide el director del operativo.
Como les contábamos hace una hora, en Galicia la Xunta decidió retirar a bomberos de A Coruña y de Lugo en plena ola de incendios. La orden les llegó anoche, incluso cuando algunos de estos efectivos ya se encontraban de camino a los fuegos. Mientras tanto, parte del dispositivo movilizado desde la Comunidad Valenciana para ayudar en la extinción de estos incendios, en concreto en León, tuvo que volver a sus bases por la falta de efectivos porque estaban siendo necesarios para extinguir fuegos en la propia Comunidad Valenciana. Los sindicatos aseguran que faltan 200 efectivos en todo ese territorio. Vamos a Valencia, Adrián Sánchez.
Comisiones Obreras denuncia que es la segunda vez en dos días que la Generalitat tiene que cancelar parte del dispositivo que se iba a destinar a Castilla y León ante la falta de medios aquí. Ayer mismo les hicieron volver a sus puestos cuando ya estaban de camino a León. El Comité de Empresa denuncia que la mayoría de las unidades no están completas por la falta de personal y eso resta eficacia a la lucha contra el fuego. Juan Carlos Villanueva es delegado sindical.
La cosa es que en este momento aquí en la Comunidad Valenciana está desangelado el servicio de bomberos forestales y eso en el día a día hace que las unidades estén bajo mínimos.
Asegura que son los primeros que quieren ir a ayudar al resto de incendios, pero creen que la precariedad en la Comunidad Valenciana no lo permite. El Comité de Empresa también avanza que ya planean, junto a otros territorios, movilizaciones a nivel estatal para defender la labor de los bomberos forestales en toda España.
Del exterior, Rusia asegura que cualquier decisión sobre el futuro de la guerra en Ucrania deberá pasar por ellos sin ningún tipo de duda. Esto viene a significar que sin Rusia no habrá negociación posible. Acaba de hablar el ministro de Exteriores, Antonio Martín.
Sí, Rusia sigue enfriando los ánimos de cara a un acuerdo de paz inminente en Ucrania. Está compareciendo ahora mismo el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. De momento no ha hecho referencia a la posible reunión entre Putin y Zelensky, pero sí a la posición de los aliados europeos de Ucrania sobre las futuras medidas de seguridad que puedan incluir el despliegue de tropas internacionales. Lavrov avisa. Cualquier tipo de negociación colectiva sin Rusia es un camino que conduce a ninguna parte. Es una utopía acordar nada así, avisa Lavrov, restando importancia a las conversaciones de la llamada coalición de voluntarios que lideran Reino Unido, Francia y Alemania y también a las que mantienen hoy los altos mandos de la OTAN. Lavrov, por último, ha defendido el entendimiento entre Trump y Putin. Ha dicho que Estados Unidos sí que está entendiendo las exigencias de Rusia.
Y la natalidad en España sigue estancada. Según las cifras del INE que hemos conocido esta mañana, mañana, en el primer semestre de este año, han nacido más de 150.000 bebés en nuestro país. Para que se hagan una idea, hace 10 años eran más de 200.000. María Manjabacas.
Con la vista puesta a la década, el dato es muy malo, pero respecto al año pasado, pues es prácticamente el mismo. 1.000 nacimientos más, y en porcentaje 0,62, que es muy poco. Por comunidades, Andalucía es la que ha registrado más nacimientos, le sigue Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. Y en los últimos lugares donde ahora están naciendo menos bebés, tenemos La Rioja, Ceuta y Melilla. La foto se completa con el dato que deja la mortalidad. En estos 6 meses han muerto en España casi 230.000 personas y pasa como con la natalidad. Es solo un 1% más que el año pasado.
Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, es una jornada de presentaciones. La de este miércoles, por ejemplo, desde esta hora comienza la de Raspadori en el Atlético de Madrid, el futbolista italiano, y la mañana que tiene nombres propios, como lo adelantan los compañeros de Radio Barcelona, el de Marc Casado, que no quiere marcharse del Barça, aunque desde el club le invitan a salir. Les podemos contar que Betis como y Wolverhampton están interesados en el jugador. Es la actualidad de este día, que ya tiene completa la primera jornada de Liga. El tanto ayer de Kylian Mbappé para la victoria del conjunto blanco, el Real Madrid 1-0 ante Osasuna, el gol de penalti y además el debut tanto de Mastantuono, sobre el que habla otro debutante en el Bernabéu, Xabi Alonso.
Pues tiene pinta, ¿no? Yo creo que ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo anímico, a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ¿no? Y ese ha tenido un buen impacto.
Y además, fuera del fútbol, estamos a 3 días del inicio de la vuelta, a 8 días del debut de la selección española de baloncesto en el Eurobasket. Será ante Georgia. Los de Escariolo están en Madrid. Mañana jugarán partido amistoso ante Alemania.
Hola, hello, halo, chao. ¿En cuántos idiomas eres capaz de saludar?
¡Dos, tres, catorce!
¿Eres de los que cruza de acera cuando ve a un conocido para no tener que decir hola? ¿Eres surfista? ¿Cuál es la ola más difícil que te ha tocado surfear? ¿A quién le harías la ola? ¿Cuál es tu refugio para huir de la ola de calor? Esta noche, El Faro. Hola, hola, en la SER.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731.
El Faro, con Julia Molina, Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Liébana. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Una y 7 minutos, estamos ya de vuelta por delante, muchos minutos, hasta las 2 de la tarde para que nos acompañen y para poder acompañarles también nosotros. Llevamos desde las 12:20, bienvenidos a todos los que se acaben de incorporar y a los que llevan desde el arranque del programa con nosotros, con este equipo de Hoy por Hoy Salamanca. Empezamos todos los días con música, porque no sé si les apetece bailar, pero nosotros, ¿qué os ha agarrado? O un poquito fresquito de verano. Ramón Vicente nos invita a ello. Ramón, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenas, pues mira, con...
¿A qué nos invitas hoy?
Bueno, pues a escuchar una novedad que saldrá dentro de un par de meses, pero que tenemos adelanto. Se llama 1973.
Bueno, ya pinta,
o sea,
bien.
Porque el disco se llama año. 1973.
Uh-huh.
¿Es un buen año?
¿Hombre o mujer?
Es hombre.
Hombre. ¿Animadito o más calmadito?
Bueno, esta canción es a medio tiempo, pero bueno, es más bien calmadito y es uno de los grandes compositores de nuestro país, sin duda alguna.
Acariciando el terciopelo azul, la
más detalles, porque ya nos has dado algunos, pero profundiza, profundiza.
1973 fue el año del nacimiento de nuestro protagonista y es el título de su nuevo álbum, del nuevo disco de Quique González. Así es como se llama. Estuvo no hace mucho aquí en Salamanca. La verdad es que sus directos son espectaculares. Lleva una banda detrás también espectacular y sus canciones le dan mucha importancia a la letra, que es uno de los grandes, como decíamos, compositores de nuestro país. Un material grabado en directo que ya tiene tela porque suena realmente bien y es el sucesor, este disco, este trabajo de Sur en el Valle en 2021. Desde entonces no se acaba nada. Y esta canción, Terciopelo Azul, es el adelanto de ese 1973 de Quique González.
Un verdadero artista, desde luego, porque lo que comentabas ahora, ¿a cuántos pondría yo en estos momentos a decir, sí, sí, graba esto que está teniendo tanto éxito, pero grábalo en directo?
Sí,
a ver cómo suena.
Sí, claro. Además, el directo es una de sus fuertes, ¿no? Aparte de sus composiciones, claro. Y él dejó Madrid, se fue a Argentina, después volvió a Madrid y ahora vive pues en su tierra, él es cántabro, y desde allí pues compone y tiene su centro y su estudio de grabación donde hace las cosas. Ya había grabado un disco en directo junto a artistas como Coque Maya e Iván Ferreiro, que fue uno de los discos más importantes de su carrera, y ahora vuelve con este 1973 también grabado en directo. Y este Terciopelo Azul pues es una canción pues muy guapa, que llegará,
muy
por cierto.
Pelada.
Sí, llegará el disco, por cierto, el 3 de octubre de este año 2025, que vendrá incluido 11 temas, incluido este Terciopelo Azul.
Quique González con este nuevo trabajo que nos adelanta previo a ese 3 de octubre, que conoceremos los 11 temas de... Bueno, iremos conociendo a lo mejor, ¿no?
Sí,
alguno
poco
más.
A poco,
poco a poco irá desvelando...
Sí, esto que llamamos singles, ¿no? Que, que van sacando poco a poco canciones, aunque es verdad que ahora no se alargan tanto en el tiempo como antaño, que sí que se alarga, no había redes sociales o no había tantas plataformas, y ahora pues no alargan tanto en el tiempo de sacar canciones y canciones, pero bueno, el disco completo llegará ese 3 de octubre.
Bueno, pues te dejamos pendiente entonces para que según vayas sacando los singles nos los vayas dando a conocer. De momento estamos disfrutando de ese Terciopelo Azul. Con Quique González esta segunda hora en este miércoles, y por delante, como decíamos antes, muchos protagonistas. Vamos a hablar de algo que nos ayuda mucho en Salamanca, que son esas plazas de aparcamiento. Vamos a ver por qué se han reducido, dónde se han aumentado y cómo podemos hacer uso de ellas. Bueno, vamos a hablar ahora en unos minutos, a intentar hablar con el concejal de Fomento, con Carabias, para ver qué nos puede contar en relación a este tema. Hablaremos también a lo largo de esta segunda hora de recomendaciones literarias, que el verano es una buena época para leer y pegarnos esos atracones que nos gustan de lectura. Seguro que ya han apurado muchos de esos libros que tenían pendientes a principio de verano, así que vamos a dar esas recomendaciones para terminar el verano por todo lo alto a nivel literario. Tendremos más música, por supuesto, el deporte con Sergio Valdés. Bueno, vamos a empezar poco a poco con los temas.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Tienes problemas de audición? Ven a Óptica Manuel Pedraza por tus audífonos y pilas de última generación. Tienen incluso GPS en caso de pérdida. Óptica Manuel Pedraza. Desde hace más de 30 años en Plaza de la Fuente 18. 923-21-7770.
Una combinación única de profesionalismo y cercanía, adaptada a cada cliente.
Un equipo coordinado de especialistas con experiencia. Expertos en ortodoncia invisible para adultos y niños.
Clínica Dental Urbina, la clínica más recomendada de Salamanca.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo A1-239, gasolina 95-1-349.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
¿Problemas con la fontanería?
Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Sentix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales, por tiempo limitado. Muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el polígono El Montalvo.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi.es.
Véalo en el Mántica, concesionario oficial Audi en Salamanca.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
En los últimos meses, Salamanca ha sido testigo de una serie de actuaciones urbanísticas destinadas a mejorar la movilidad por una parte y a facilitar el estacionamiento en distintos puntos de la ciudad por otra. La creación de nuevas plazas de aparcamiento ha generado interés entre los vecinos y comerciantes. Para conocer más a fondo los objetivos, los plazos y los beneficios de estas actuaciones, vamos a hablar con el concejal de Fomento, de Urbanismo, de Policía Administrativa, Mantenimiento, Alumbrado y Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Salamanca, con Fernando Carabias. Concejal, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarte y de saludar a tus oyentes.
Igualmente, queremos abordar un tema que es importante porque el consistorio ha dado un fuerte impulso a las plazas de aparcamiento. ¿Era una de las grandes necesidades de la ciudad?
Pues sí, cada vez hay más necesidad de plazas de aparcamiento porque hemos querido modernizar barrios, hemos querido modernizar el centro, hemos querido hacer las calles más accesibles, que muchas de nuestras calles no lo eran, como pasan con muchas otras ciudades que tienen trazados antiguos, y eso lleva consigo a la pérdida de aparcamientos en nuestras calles. Claro, si queremos tener una acera ancha y que sea cómoda, que sea accesible, que sea segura, evidentemente los coches no pueden aparcar. Hay que elegir entre una cosa y otra. Luego también nos ha ocurrido que hay zonas de algunos barrios en los que hay edificios con mucha antigüedad que no tienen ascensor, y hemos apostado por retirar plazas de aparcamiento para que se pueda colocar ascensores en el exterior del edificio y, por tanto, en la calle. Lo hemos hecho en el barrio de Chinchibarra, lo estamos haciendo en algunas de las calles de barrio Garrido. Entre unas cosas y otras, los entornos escolares que hemos hecho para que sean seguros y puedan ir andando los niños a sus centros educativos, entre unas cosas y otras, pues se han perdido plazas de aparcamiento y, por tanto, hemos intentado recuperarlas con creces. Evidentemente, no en las mismas calles, no en la misma zona, pero sí en zonas próximas. El balance al final es positivo. Hemos creado muchas más de las que se han quitado, aunque reconocemos que evidentemente en las calles, sobre todo en estas que hemos actuado, como he dicho antes, pues los vecinos, quienes habitualmente aparcaban por allí, pues las echan en falta. Pero estamos intentando recuperar y crecer en número.
Son muchas las actuaciones, lo decíamos antes. Vamos a recordar cuáles han sido las últimas.
Bueno, las últimas han sido los entornos escolares en muchos barrios de la ciudad. En total hemos actuado en más de 40 calles. En algunas de ellas se han perdido estas plazas. Estamos hablando de la zona de Salesas, norte y sur, y también en la zona de Garrido, barrio Vidal, también en el centro, barrio de Labradores. En otras hemos procurado no perder ni una sola plaza, pero ahí en esas actuaciones, que son calles cercanas a donde hay centros educativos, y hemos procurado, como he dicho antes, que los accesos a los colegios fueran seguros, hemos perdido plazas. Sin embargo, hemos construido aparcamientos disuasorios para compensar, y en otros casos lo que hemos hecho ha sido reorganizar el tráfico en calles donde había doble sentido, hemos puesto solamente uno, o donde había aparcamiento en línea, lo hemos puesto en batería, de manera que se han podido ir compensando las que se han perdido. En total hemos construido en estos últimos 10 años más de 6.500 plazas en superficie gratuitas, entre las que han surgido por reordenación de tráfico o bien en aparcamientos que hemos hecho explícita y específicamente para este fin. Que también hemos visto que muchas de las plazas de aparcamiento demandadas en las calles no son por residentes de Salamanca, sino es por personas que vienen de otras localidades, que vienen a trabajar a Salamanca o vienen a estudiar o vienen a hacer gestiones. Entonces, para evitar que se desplacen con sus coches al centro de Salamanca, lo que hemos hecho ha sido construir aparcamientos en zonas que les vienen bien a ellos según entran en Salamanca, y luego ya se pueden desplazar por el resto de la ciudad o bien andando o bien en autobús. Ahora mismo tenemos en construcción en el barrio de Ciudad Jardín, Avenida de San Agustín, vamos a poner a disposición de todos estos usuarios 226 plazas en cuestión de mes y medio. En el barrio del Zurguén hemos empezado hace unos días las obras para construir un aparcamiento con otras 214 plazas. En la Avenida de las Artes, cerca del CAIN y del edificio de usos múltiples de la Junta, hemos creado también otro aparcamiento de 50. Digo así, números uh-huh. generales de lo que hemos hecho en los últimos meses.
Lo comentaba, que ese ensanchamiento de aceras en numerosas calles ha conllevado la eliminación de las plazas de aparcamiento, también tener zonas en los entornos escolares más seguras, pues también ha supuesto esa eliminación, pero también se ha compensado con, voy a recordar esa cifra que acaba de dar, concejal, alrededor de 6.500 plazas de aparcamiento gratuitas se han creado en los últimos 10 años. Nos ha comentado lo que está en marcha en la Avenida San Agustín, Zurguén, Avenida de las Artes. ¿Hay aparcamientos de superficie todavía en zonas pendientes?
Estamos pendientes de hacer más aparcamientos una vez que terminemos esto, y en función de las necesidades que nos vayan planteando usuarios. De hecho, en el antiguo Mercado Salamanca, ahí hemos habilitado más de 200 plazas de aparcamiento y ahora en breve, con unas pequeñas actuaciones, vamos a poner en marcha también bastantes más con el fin de asegurar y dar la posibilidad a los vecinos de Garrido y o bien personas que vienen de localidades de la Foz que puedan aparcar gratuitamente y de una manera fácil y segura, y luego ya desplazarse o bien andando o bien en bicicleta, que todos estos aparcamientos siempre tienen un carril bici muy cerca, y sobre todo paradas de autobús. Lo que vamos buscando es eso, proporcionar plazas de aparcamiento a quien lo necesita, pero al mismo tiempo evitar que se desplacen con sus vehículos al centro de la ciudad.
Me gustaría destacar, aprovechando que estamos hablando de este tema, concejal, los paneles informativos que son tan útiles, que se han instalado en distintos puntos de la ciudad. ¿Tienen pensado instalar alguno más?
Sí, esos paneles informativos son absolutamente necesarios. Nos indican en todo momento cuáles son las plazas disponibles en todos los y cada uno de los aparcamientos gratuitos, también en otros que son subterráneos, pero nos dicen cuál es el número de plazas para que el conductor sepa dónde puede dirigirse sin tener que estar buscando o sin necesidad de estar brujoleando unas calles por otras. Nosotros los que tenemos puestos ya en las calles ya hay un buen número de ellos, se van a ir colocando a medida que vayamos viendo necesidad, pero también en todos aquellos apartamentos que estamos construyendo vamos a poner no solamente cámaras de control del tráfico y del control del aforo, sino también que indiquen cuántos son los lugares donde y cuántas plazas hay a lo largo y ancho de toda la ciudad. Es una información muy buena que los conductores agradecen, porque de esa manera saben dónde pueden ir casi a tiro fijo y dónde no deben, porque saben que está prácticamente lleno, y de esa manera se evitan desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo.
Además, de verdad, hoy queríamos hablar de la movilidad y de ese estacionamiento que se está impulsando en Salamanca. Recordamos el dato, alrededor de 6.500 plazas de aparcamiento gratuitas se han creado en los últimos años en la ciudad. Agradecemos al concejal de Fomento, de Urbanismo, de Policía Administrativa, Mantenimiento, Alumbrado y Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Salamanca, a Fernando Carabias, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, concejal.
Gracias a vosotros y feliz verano.
Hoy por hoy, Salamanca.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Centix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
Este verano saborealo con melones y sandías Isabel María. La forma más jugosa, dulce y refrescante de pasar el calor. Sinónimo de calidad, garantía de dulzura. Frutas García Rivero, ya en su establecimiento más cercano. Melones y sandías Isabel María. El verano tiene sabor a fruta.
Este verano haz de tu hogar un oasis de confort con el aire acondicionado Saunier Duval. Disfruta de la temperatura perfecta ahorrando hasta un 30% en tu factura energética con la marca mejor valorada por los usuarios.
Y ahora con 150 euros de descuento y 5 años de garantía empiezas hasta el 30 de septiembre. Infórmate en saunierduval.es.
Continúan las rebajas más bestiales de Mega Sofá. Sofás en rebajas como nunca antes. Descuentos brutales, precios de locura. Sofás cómodos, bonitos y ahora más baratos. Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca. ¡Ven ya!
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución, Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución, Ruano Monzón.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Hoy por hoy Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
El verano y seguro que ya han leído esos libros que tenían pendientes o que se habían marcado como objetivo o que les habíamos recomendado nosotros, pero aún no ha llegado su fin esta época estival, así que hoy queremos descubrir nuevos títulos para estas próximas semanas. Nos vamos directamente hasta Letras Corsarias para hablar con Mercedes Brugarolas. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal lleváis el verano?
Bien, bien. No nos quejamos, bien.
Eso está bien.
Menos calor ahora, que es fenomenal.
Sí, ahora se agradece que después de todo el calor que hemos pasado, ahora estos días decimos, bueno, mira, se agradece. Aunque esta noche he pasado frío, ¿eh? Tengo que decirte.
Bueno, es que pasar de un extremo al otro, ¿verdad, hija?
No, sí. Oye, Mercedes, que queríamos descubrir nuevos títulos para estas próximas semanas que quedan de verano. No sé si te parece que lo hagamos por edades. ¿Te parece que lo hagamos así? Empecemos por los más pequeños.
Venga, como tú quieras. Tengo.
Venga, pues adelante.
Para adultos y para pequeños.
Pues cuéntanos.
No hay problema.
Empezamos por los niños.
Bueno, pues mira, para he seleccionado un cómic para lectores como de 8 o 9 años, que se llama Elma, una vida de osa, de Ingrid Chabert, porque, bueno, antes de empezar con este libro te quería decir que, bueno, los libros que he mirado, que hemos seleccionado, son tienen un denominador común, que son las aventuras y los viajes. Porque, bueno, pues en estos días que quedan parece que todavía apetece, ¿no?, lecturas que están muy bien, pero que, bueno, tengan un poco de relación con estos temas. Entonces, como te digo, este cómic de Elma, una vida de osa, pues nos cuenta la historia de una niña, Elma, que se ha criado de forma salvaje en el bosque con los cuidados de papá oso, pero que al final pues llega el momento de devolver a la niña a su hábitat. Y bueno, pues aunque esta es una decisión dolorosa para ambos, pero bueno, pues hay que hacerlo. Entonces, este comienzo nos puede recordar un poco a los libros de Kipling, pero enseguida la historia coge un ritmo propio y muy ágil, ¿no? Y nos va narrando, por un lado, los motivos de esta peripecia, porque vive con el oso y porque tiene que volver a su hogar, y por otra parte, pues cómo este camino, ¿no?, se convierte en un viaje de madurez lleno de desafíos que ponen a prueba la relación entre el animal y la niña, ¿no? Una historia muy tierna, por cierto, con la ilustración estupenda de Lea Macé, que es la creadora de otra saga de cómic conocida que se llama Los Mortimer, que creo recordar, que tiene ahora, que va a estrenar una versión cinematográfica, esta de Los Mortimer.
Ah, mira qué bueno. Ya está, nos está diciendo Ramón que ya está.
Ah, fenomenal. Sí, no estaba segura, lo había anunciado, pero no estaba segura de... Sí, tiene que estar seguro que está genial.
Pues nada, habrá que ir a verlo también. Es una de las recomendaciones, este cómic de Elma, Una vida de osa. ¿Alguna recomendación más para los pequeños?
Bueno, me he pasado ya a otra edad, puede ser para 12 años, porque hay un libro que me ha gustado mucho estos días que lo estoy leyendo, que se llama El universo es inmensamente grande y supermístico, que es de Lisa Cruz. Y me ha gustado porque, bueno, salir un poco dentro de los viajes y la aventura, salir un poco del mundo de la fantasía y entrar en un problemas de la vida real, ¿no? Es una novela diferente, con unos personajes infantiles ingenuos pero con carácter, muy tiernos, no sé, que te llegan muy bien, ¿no? Pues en este caso, Gustav tiene problemas familiares y bueno, pues decide dejar de hablar. En ese punto está cuando conoce a Charles, que es una vecina suya, una niña muy peculiar que lo convence para ir en busca de su padre, al cual no conoce. Entonces, bueno, pues se ponen en ruta junto con el abuelo, que sale de la residencia porque se aburre y desea vivir una aventura, y emprenden pues un emocionante y accidentado viaje de Berlín a Estambul, en lo que se convierte pues como una road movie llena de aventuras y con un puntito filosófico que invita a los lectores a no rendirse.
Ok, bueno, ya has dicho el título, El universo es inmensamente grande.
Y supermístico.
Oye, me ha gustado.
Está muy bien, sí.
¿Y de 12 años pasamos a...?
Pues de 12 años pasamos ya a un público más juvenil, que sería pues a partir de 17 en este caso, así, pero que también lo pueden leer adultos, porque bueno, ya sabes que las fronteras en el mundo juvenil le ponemos ese nombre pues por... no sé, crear ahí un poco de orden, pero vamos, realmente son temas que también pueden leer los adultos, porque en este caso es una novela que se llama Thomas el Bardo, de Helen Kushner, que es una autora norteamericana de fantasía, que yo creo que hay que leer si te gusta el género fantástico, y como te digo, tanto adultos como niños, bueno, como juvenil en este caso. La historia está basada en una leyenda clásica escocesa del siglo XV y narra pues el encuentro entre Thomas, un juglar muy diestro en su trabajo, muy hábil, y el encuentro entre Thomas y la reina del País de las Hadas, la cual se encapricha de él, ¿no? Y narra, como digo, sus años de cautiverio en un mundo lleno de acertijos, de magia, de engaños, de peligro, porque resulta que la corte de las hadas pues no es como te la cuentan en los libros infantiles. Entonces, pues ahí Tomás tendrá que poner a prueba todas sus habilidades para salir indemne y, sobre todo, cuerdo de este mundo de ilusión y de engaños permanente. Yo creo que esta autora tiene una forma muy original de contar, muy poética, ¿no? Y mezcla pues mitos y magia de las tierras escocesas, y ya en los años 90 que se escribió este libro, pues yo creo que ganó importantes premios de fantasía.
O sea, que es otra de las recomendaciones para adolescente y ya público adulto, esta novela de fantasía. No sé si cambiamos de género en la siguiente recomendación, Mercedes.
Bueno, pues me vuelvo a un cómic Aquí ya no es tanto fantasía como es una buenísima historia de piratas, porque yo creo que no se puede pasar el verano sin leer una historia de piratas.
Que son buenísimas.
En este caso son dos personajes, dos protagonistas enfrentados a la búsqueda de un tesoro. Raven, que es un pirata audaz y temerario donde los haya, y luego Darcy, que es una mujer pirata y una tremenda rival de él en los mares del Caribe, ¿no? A ver, es un cómic que reúne todos los estereotipos de una buena historia de piratas. Tiene volcanes, tiene caníbales, tiene todo tipo de peligros y de traiciones, pero está muy bien contado y sobre todo tiene un apartado gráfico muy destacable. A nosotros, bueno, nos hemos pasado muy bien leyéndola.
Qué bueno, historia de piratas en el verano, que como decía Mercedes, no puede faltar. Así que si no han leído, ya saben, esta recomendación de cómic. ¿Nos queda alguna recomendación más que hayas elegido, Mercedes?
Nos queda una para el lector ya más adulto, que también nos ha gustado mucho, que se llama Música Acuática, de Boyle. Es la primera novela del autor, que la escribió hace, bueno, sobre los años 80, y que se ha convertido en un clásico de la novela de aventuras, ¿no? Música Acuática está ambientada en el siglo XVIII, tiene un trasfondo histórico y es una novela divertida, es una novela exótica, que está bien narrada, que tiene mucho ritmo y que cuenta la historia, la vida de dos personajes, uno real y uno ficticio, ¿no? El personaje real se llama Mungo Park, es un personaje histórico que existió de verdad, un explorador escocés que envían a cartografiar el río Níger y que pasa pues, por todo tipo de penurias propias de este tipo de viajes. Y luego se alterna con otra trama donde aparece un personaje ficticio que es, quiero recordar que es Ned Ray, se llama algo así, es un estafador, un buscavidas, bueno, un personaje muy del estilo de Dickens, ¿no? Dos vidas y dos tramas paralelas que, bueno, acaban confluyendo. Y yo creo que este es un libro también muy recomendable para terminar.
Pues tenemos aventuras, piratas, fantasía, universo, un montón de historias. Algunas de las recomendaciones que nos ha traído Mercedes Brugaro, las de Letras Corsarias, pero ya saben que la literatura, la lectura siempre es bienvenida, sea cual sea, así que les animamos a que sigan disfrutando de la lectura durante este verano y estas semanas que nos quedan por delante para que acabe esta época estival. Mercedes, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que terminéis muy bien el verano.
Igualmente.
Un abrazo.
Chao, un abrazo.
Un 6 de febrero, un te amo que ya no está. De lo verdadero a lo lejano, tú de qué vas. Fue un invierno en el que fuimos dos. Es más frío cuando no es. Porque todavía te quiero, yo te quiero. Maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste un entero. Ahora devuélveme mis 6 de febrero. Porque vivo bailando para no llorar más. Te veo en todas partes, todavía no te ves. Llevo para olvidarte sin poder devolver el tiempo.
Bye.
11:44, hacemos una pequeña pausa y nos adentramos en el ámbito deportivo. Ya está esperando aquí Sergio Valdés para contarles toda la actualidad deportiva de este miércoles 20 de agosto.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo: montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
La nueva generación de vehículos Citroën está aquí en Grupo Nani. El nuevo C3 redefine el concepto de diseño, tecnología, innovación y confort. Y todo desde solo 15.240 euros. Disponible en versión térmica, híbrida y eléctrica. Ven a Citroën Grupo Nani en calle Primera 21, en Carvajosa de la Sagrada, Salamanca, y únete a la revolución.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, miércoles 20, en Lupa, chuleta de lomo de cerdo, calidad Duroc, el kilo por solo 5,75. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Aquí estamos de nuevo, Sheila, muy buenas a todos. Continuamos en Hoy por Hoy Salamanca, ahora con la página deportiva en este miércoles 20 de agosto del año 2025. Como les venimos diciendo estos días, pues muy pendientes también a la vez de los incendios que recorren la provincia, pero centrándonos en el deporte, hoy tenemos novedades en Perfumerías Avenida, nuevo fichaje, 12 jugadoras con contrato para la pretemporada que comenzará el lunes 25 de agosto. Están llamadas a entrenar en el pabellón de Bisburg las chicas de Ana Montañana. Hoy nueva pivote que se ha anunciado a lo largo de la mañana, una checa de 28 años que se llama Natalie, que se apellida Stupalova y que se incorpora a las órdenes de la valenciana Montañana. Enseguida más detalles. Y en el mundo del fútbol, semana de doble partido para Unionistas de Salamanca, el equipo que comienza la liga el 30 de agosto a las 7:30 de la tarde en el Reina Sofía de San José de Salamanca. Primer partido contra Osasuna B y antes dos esta semana. El viernes el tradicional memorial de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca contra el Mérida en el Reina Sofía. Y el domingo en Zamora, Zamora Unionistas de Salamanca, en principio en Benavente. Veremos si se confirma que es en esa localidad de la provincia vecina donde se juega la final regional de la Copa Federación. Así amanece este miércoles en el deporte salmantino. Muy pendientes de la cuenta atrás para comenzar, claro, las temporadas. Nosotros lo que hacemos es escuchar a protagonistas enseguida aquí en Radio Salamanca. Porque a estas horas saludamos a un nuevo jugador de Unionistas de Salamanca, el centrocampista, el pivote también que quería el entrenador Oriol Riera y que ha sido presentado hace unos instantes en la sala de prensa del estadio del barrio de San José. Luis Roldán, que nadie se asuste, viene del Elche, viene cedido y ya está a las órdenes de Riera. Así ha sido en las últimas horas y sus primeras palabras como jugador de Unionistas han sido estas. Roldán.
Yo, lo primero, muy buenas. Y como ha dicho Antonio, que yo desde el primer momento, tanto él como el míster, me llamaron y desde el primer momento supe mucho su interés. Me dijeron que yo para ellos creían que podía ser una pieza clave. y yo hablé con Agus también, y conforme me lo dijeron, yo le dije a Agus que el sitio yo creía que era este. Por eso no voy a venir aquí.
Pivote de 22 años que se incorpora al conjunto blanquinegro. Hay mucha expectación puesta en él, puesto que viene de un equipo, el Elche Club de Fútbol, del balompié profesional, precisamente. Sobre las primeras conversaciones, sobre lo que se le ha pedido, Roldán dice...
Lo que yo puedo dar, yo creo que, como ha dicho el míster hoy en entrenamiento, que soy un jugador que corrige bastante bien la posición de los compañeros, que me gusta el equilibrio, comprendo bastante bien el juego, y es lo que quiere el míster. Y me lo pedía que fuera una escoba, y ya está.
Claro, acaba de llegar a Salamanca, se incorpora en estas últimas fechas ya de la pretemporada, aunque casi ya no hablamos de pretemporada en Unionistas, porque el domingo hay un partido clave, así que ¿cómo ha sido acogido por el vestuario? ¿Cómo ha visto a los compañeros?
La verdad que es un vestuario joven, a mí me han acogido muy bien, y convivo encima con Pere, que es un muy buen chico, y luego a nivel de campo se les ve que tienen muchas ganas, somos todos jóvenes, tenemos ganas de hacer un buen año en la competición, así que espero que hagamos grandes cosas.
Y en esa presentación, las palabras del jugador de Luis Roldán, también ha hablado el director deportivo de Unionistas, que es el hijo de Babi Lafuente, como se autodefinió él en su presentación, Antoñito Paz. Para nosotros siempre será Antoñito, es que hizo hasta de comentarista con nosotros, cuando Unionistas era un bebé, ahora es casi un adolescente. En fin, Paz, ¿qué le falta al equipo, qué le falta a la plantilla para la nueva temporada que empieza el día 30 de agosto? ¿Qué ganas tenemos el miércoles que viene, día 27, Ser Deportivos? Vuelve con mucha fuerza a las 3 de la tarde. Paz, ¿qué me cuentas?
Bueno, a ver, yo estoy hablo a nivel particular, a nivel de edición deportiva y también a nivel cuerpo técnico, creo que estamos muy contentos. Ahora tenemos 21 elementos, que era un poco la idea y por dónde iba a ir nuestra plantilla. Pero bueno, es cierto que sí que creo que... Bueno, pues por cómo está el mercado, por también la capacidad económica que tenemos ahora, por un poco cómo han ido los movimientos tanto de fichajes como la venta que realizamos y demás, pues sí que tenemos opción de poder hacer alguna incorporación más, sobre todo en esa parte de arriba, a nivel de banda, a nivel o de delantero, porque bueno, ahí tenemos jugadores polivalentes que nos pueden ocupar varias posiciones y entonces vamos a un poco a esperar que aparezca ese perfil que nos pueda dar un puntito más de lo que hay, que ya pues es muy bueno.
Las palabras del director deportivo de Unionistas de Salamanca, Antonio Paz, en la presentación de Luis Roldán. Queda algún fichaje, pero con este son 15 las incorporaciones realizadas. Eso hay que sumarle que continúan De la Nava, Ramiro Mayor, Álvaro, también que Hugo de Bustos se mantiene, Marco Coronas. Bueno, pues en torno a los 21 efectivos, que es lo que dijo en un principio en el mes de julio Antonio Paz, que era lo que pretendían. Habló incluso de 20, pero bueno, estará en torno a 21 jugadores este Unionistas, 25-26. Ha aprendido a no ponerse pretensiones que quizás son demasiado difíciles por la estructura propia del club. Y hablamos, lógicamente, de meterse en el playoff. Este año nadie habla de eso y directamente salude a salvar la campaña, salvar la categoría. Pero, como decíamos, tenemos una nueva superestrella en Perfumerías Avenida. Esperemos. Segunda jugadora con contrato. Está superestrella para la próxima temporada en Perfumerías Avenida, natural de la República Checa, Natalia Stupalova. Se va a incorporar el lunes a la disciplina azulona. El lunes comienza la pretemporada y esta jugadora de 28 años y 188 centímetros de altura viene para reforzar el interior. Es una pívot que se incorpora a las huestes, al roster, al parque de Perfumerías Avenida. Ha jugado en Polonia la última temporada en el campeonato liguero, 10 puntos, 3 rebotes de media. En cualquier caso, le tendrá que dar a Perfumerías Avenida un poco de aire, sobre todo en este inicio de la pretemporada, en las primeras semanas, ya que no quieren forzar desde el club a Riga Magariti. Y además, Keith, otra de las nuevas, otro de los fichajes, llegará un poquito más tarde. Así que la actualidad deportiva con fichaje de Avenida incluido. Sheila, sigue Hoy por Hoy Salamanca. Aquí te dejo. Pasad buena tarde, ¿eh?
Hoy por Hoy Salamanca.
¿Tu producción está a punto de detenerse por un latiguillo roto? No te preocupes. En Beko fabricamos latiguillos a medida y al momento para que tus procesos de producción no paren. Neumática e hidráulica Beko, en el polígono Los Villares, calle Nicaragua 62, compartiendo instalaciones con DCS Juste. Beko, mucho más que aire y aceite.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Continúan las rebajas más bestiales de Mega Sofá. Sofás en rebajas como nunca antes. Descuentos brutales, precios de locura. Sofás cómodos, bonitos y ahora más baratos. Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca. ¡Ven ya!
Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
Trece y 55 minutos, nos quedan 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Les queremos recordar cómo está la situación en estos momentos en Salamanca en cuanto a los incendios. Según la Junta de Castilla y León, ahora mismo tenemos un incendio en nivel 1, el de Candelario, y hay 3 activos, el de Cipérez, que ha bajado en las últimas horas. Lo explicábamos al comienzo del programa, lo ha bajado de nivel. El del Payo también está activo y Navas Frías. Y están controlados los fuegos de la Alberca y Serradilla del Arroyo. Muy pendientes de ese incendio de Jarilla que está en la frontera entre Cáceres y Salamanca. En estos momentos está llegando a la garganta, así que iremos informando aquí, ya saben, en los micrófonos de la cadena SER, que estamos actualizándolo minuto a minuto cómo se están desarrollando todos los incendios en toda España, también aquí en la provincia de Salamanca. Es crucial cómo va evolucionando la climatología, por eso vamos a recordar esa previsión del tiempo. Seguimos sin precipitaciones a la vista, que eso sería fundamental para poder ayudar y acabar con los incendios, sofocar esos incendios, pero la previsión del tiempo está marcada ahora mismo por esa bajada de los termómetros, que también ayuda. La EMET anuncia máximas aquí en la capital de 27 grados, mínimas de 13. Mañana subirán un poquito más, pero mínimamente. En Béjar los termómetros oscilan entre los 13 y los 26 grados. Mañana también más o menos temperaturas similares. En ambos sitios, tanto en Béjar como Salamanca, como en el resto de la provincia, nos espera un día soleado con esta nube de humo que nos está acompañando desde hace días. Y también queremos aprovechar para contarles que es urgente, mensaje desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, es urgente donar sangre para plaquetas. La situación, dicen, es crítica, están sin stock, enfermos de cáncer, enfermedades del sistema inmune, infecciones severas, tratamientos de quimioterapia, insuficiencia renal, necesitan plaquetas. Necesitamos donantes de todos los grupos, nos hacen llegar desde, como decimos, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación. Los incendios y sus consecuencias, preocupación, ayuda a las zonas afectadas por restricciones por humo, están haciendo que muchos donantes no puedan acudir y el stock de sangre y, por tanto, de plaquetas esté en estos momentos muy bajos. Piden apoyo, piden ayuda para difundir este llamamiento y animar a los donantes a que acudan y a todas las personas que quieran a sus puntos fijos y colectas activas. Así que ese mensaje también urgente por parte de la donación de sangre.
Antes del primer café, lo que escribí llorando, con los ojos cerrados, de un corazón que no ve, como un pájaro que pierde la fe y encuentra el mar helado, volando equivocado, como yo lo hice al volver. Te olvidaste.
llegamos a las 2 de la tarde. Nos despedimos en este Hoy por Hoy Salamanca del 20 de agosto. Ramón, que pases muy buena tarde.
Venga, que ya es 20 de agosto, ¿eh?
Ya es 20 de agosto, ya no queda absolutamente nada. 11 días y llegamos a septiembre, ¿qué te parece?
Y ferias en breve también.
También. Es que nada, que terminamos ahí una cosa, empezamos otra y nada. Luego no ya parar, feria, venga. Luego Navidad.
No va a parar.
Esto no para, no para. Disfrutar de la tarde.
Igualmente.
Y disfruten también todos ustedes de la tarde que queda por delante. Mañana volvemos a la misma hora, a las 12:20. Les esperamos, sean muy felices.